Estamos hablando sobre el consultorio jurídico que funciona en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, vinculado en este caso con su encargado, el doctor Juan Raúl Williman, de la junto con la Asociación de Víctimas de la Delincuencia. Hay otros que tienen que ver con temas vinculados a amas de casa, está de los alimentos, los medicamentos de alto costo, en fin, hay otros. Pero bueno, concretamente esto. ¿Funcionan allí directamente en la Facultad de Derecho?
No, nosotros funcionamos descentralizadamente, pero te paso la dirección. Como no, funcionamos en AFAVIDE, que queda en General Flores 2419, y de hecho tiene un teléfono que es 2202-9777.
Repetilo, por favor.
Sí, General Flores 2419, y el teléfono es 2202-9777. Perfecto. Funcionamos descentralizadamente y tenemos, está fijado el día de atención, martes y jueves, de 18 a 20 horas es que atendemos las consultas. La gente llama, fija día y hora y le dan o un martes o un jueves y básicamente atendemos 4 consultas por día porque tratamos de que el consultante tenga como mínimo media hora de atención, ¿no? Mientras se explica lo que le pasó, qué es lo que necesita, se discute el caso después con el consultante, sale, entonces el grupo de trabajo, estudiantes y docentes, se analiza el caso, se discute qué es lo que hay para hacer y se le hace la devolución. Por eso lleva un tiempo, escuchar a la persona, hacerle la devolución, entonces funcionamos con esa dinámica. Pero la gente puede llamar, reserva día y hora, si da con los parámetros, ¿no? Si efectivamente sí. No puede acceder a un abogado, está dentro del entorno de sus ingresos de 30.000 pesos, y si es víctima de un delito, puede acercarse o llamar.
La importancia o la gravedad, no la importancia, la gravedad del delito, ¿es un dato relevante a la hora de aceptar el caso?
En realidad, desde el punto de vista de la competencia orgánica del consultorio, no. Alcanza con que sea víctima de un delito, no importa si es una rapiña, un hurto o un homicidio. Por supuesto que la gente que tiene delitos de escasa entidad, directamente no encontramos mucha gente con interés en participar del proceso y saber en qué está su trámite si el delito es menor. Todo lo contrario cuando nos enfrentamos a delitos graves, ¿no? Rapiñas, copamientos, homicidios. Bueno, hay muchísimos temas de delitos sexuales también, muchas situaciones de abuso. Hay varios casos de abuso que están en trámite tanto en el proceso penal como en familia especializada. Eso, hay permanentes denuncias y eso también lo seguimos, ¿no? Obviamente. Eso es no te podría decir que no hay un tema que no se esté, porque están los delitos sexuales, están los homicidios, están las rapiñas con lesiones importantes para las personas que dejan esas incapacidades que los hacen tramitar las pensiones. Y también hay algunos otros delitos. También nos ha tocado alguna estafa, hacer algún juicio civil, etcétera.
¿Cuánto les cambió la realidad a ustedes, los abogados, el nuevo Código de Proceso Penal? Porque lo hemos visto mediáticamente más desde el lado de los fiscales, claro, ¿no? Y de la justicia, pero no de ustedes en el día a día.
Cambió mucho. El sistema acusatorio implicaba un gran cambio. Yo no sé si todos los colegas estaban advertidos de lo que esto implicaba desde el punto de vista del ejercicio profesional. Cambia muchísimo. Nosotros nos empezamos a vincular con fiscalía de una manera muy distinta. Sea uno abogado del imputado, abogado de la víctima o denunciante, el primer contacto es con la fiscalía. Y ahí hay una investigación administrativa, una investigación preliminar, a la que hay que poder acceder, hay que estudiarla, hay que estar en contacto con el fiscal, hay que acompañar a las declaraciones en fiscalía. Entonces eso es un cambio para los fiscales, pero para nosotros también. Claro. Nosotros estamos solo acostumbrados a tratar con el Poder Judicial. Ahora tenemos otro órgano del Estado en el que hay que interactuar permanentemente y al que hay que reclamarle los derechos que están consagrados, sea abogado del imputado o sea abogado de la víctima. Y son fiscales que no necesariamente estaban también acostumbrados a tratar con público, ¿no? No, un abogado consultaba al fiscal, pero lo consultaba cuando le tenía que tocar pedir una libertad provisional para su imputado, o cuando efectivamente iba a pedir una autorización, o discutía puntualmente, pero no un servicio permanente. Yo sí tengo un indagado que tiene una investigación preliminar en fiscalía. Tengo que poder hablar con el fiscal, tengo que acceder a esa investigación. Y las víctimas, ni qué hablar. Hay un artículo en el nuevo código, que es el 48, que es el que establece los deberes de los fiscales para con las víctimas. Y uno de los principales deberes es darle información. Y eso implica que los fiscales tienen que aceptar que la víctima o la víctima y su abogado se presente ahí pidiendo la información que estime necesaria. E incluso acceder a su legajo de su investigación preliminar. Esa que está preparando para determinar si formaliza, que sería lo que antes era pedir el procesamiento, o si archiva provisionalmente porque no encuentra elementos. Y toda esa actividad es una novedad. También es una novedad en el juzgado, porque pasamos a litigar oralmente cuando nuestra tradición en materia penal era el litigar de forma escrita.
Y Juan Raúl, ¿y la formación a nivel de la facultad? ¿Cuánto ha cambiado para eso? ¿Los preparan para esto?
Bueno,
todo es muy nuevo, ¿no? Todo empezó en noviembre del año pasado.
Yo, sin duda, te podría afirmar que todos los que egresamos, como yo hace, no sé, 15 años de la facultad, pero también 10, 5, no tenemos formación específica para litigar realmente. Sí tenemos formación para litigar. O sea, básicamente las facultades forman abogados litigadores. Son abogados que están preparados para litigar. Muchas veces, a veces no están, no hay tanta formación para ser abogados corporativos o para ser asesores específicamente. Eso como que cada uno después va tomando su camino o se forma con un posgrado, etcétera. Pero siempre estamos preparados para litigar. Lo que cambia litigar oralmente es que eso requiere una formación específica que muchos profesionales están saliendo a buscar, concursos para graduados, posgrados, etcétera, que ya hay varias ofertas en ese sentido.
Claro, ahí va a tener que la facultad que, digamos, de alguna manera adecuarse a la nueva realidad, ¿no?
Específicamente tiene que empezar a formar abogados para que litiguen oralmente. La fiscalía lo hizo especialmente. Hay una gran diferencia entre los abogados particulares y la fiscalía. La fiscalía se fue preparando para esto.
Lo que pasa es que ahí era juez y parte, era quien estaba armando el código.
Tenía que formar a sus fiscales para litigar oralmente, y lo ha hecho con cursos, con simulaciones que se pueden ver, están hasta algunas colgadas en la web, para empezar a recorrer el camino de un proceso acusatorio que implica un cambio de paradigma y además litigar oralmente, que no es menor. Todas las audiencias son oral. La audiencia de formalización es exclusivamente oral. La audiencia de control de acusación es todo oral. Y la audiencia de juicio, que es la más importante, es básicamente una audiencia oral donde todo se hace oralmente. Más allá que se conservan algunos escritos importantes. Hay una acusación fiscal que es por escrito y hay una contestación de esa acusación. Pero el resto básicamente es oral y eso sí es un cambio.
Es como en las películas, ¿no? Digo, no, porque sí, aún más uno tiende a pensar que se corre el riesgo hasta de imitar lo que sucede en las películas.
Sí. Bueno, con el agravante es que queda todo grabado. Tenemos funcionando en civil y en penal el sistema UDIRE que graba toda la audiencia y uno tiene que acostumbrarse a hablar cuando lo están grabando. Tiene que aprender también a callarse.
Obvio.
Porque es importantísimo en el sistema UDIRE guardar silencio y aprovechar el momento que uno tiene específicamente para hablar. Hay un alegato de apertura, por ejemplo, en la audiencia de juicio, que es un momento importante para el abogado, pero también está todo el diligenciamiento de la prueba, donde tiene que controlar la prueba, preguntar a los testigos, a los peritos. Hay un alegato final, que es más importante porque es previo a la sentencia. Son momentos específicos que además quedan grabados, ¿sí? No se puede andar comentando con el colega de al lado en voz alta porque quedaría grabado, básicamente. Eso hoy pasa en civil, en penal. Eso es una novedad, pero es importante porque es parte de litigar oralmente.
Qué interesante, ¿eh? No, realmente. Hasta el momento tú has notado, y sin meternos directamente en un tema muy polémico de todos estos días, pero y que no tiene que ver con la convocatoria a tu presencia aquí, pero ¿has notado el tema de la falta de fiscales, como se ha denunciado, la saturación en algunas áreas como penal, que tiene algunos fiscales? Otro día, el lunes, surgió el dato de Juan Gómez, está con 100 carpetas de homicidios en la vuelta. Una locura.
Julio, el trabajo de Juan Gómez, aprovecho para reconocerle a uno de los fiscales que mejor que nadie ha entendido la situación de las víctimas, las recibe personalmente, no solo tiene 100 homicidios, sino que recibe a las víctimas y los familiares personalmente, recibe a los estudiantes de consultorio semanalmente. Vienen los muchachos a decirme, tuvimos con el fiscal Gómez, nos explicó, nos aclaró. O sea, es un fiscal que logra una empatía con las víctimas, con los estudiantes y con los colegas, que es muy importante. Ahora, la saturación existe porque yo creo que era difícil calcular el volumen de trabajo. Hasta que uno no empieza a caminar el camino, uno no puede saber específicamente si va a quedar corto, si va a ser mucho, va a ser poco. Mucha gente reclama que se podía haber previsto. No necesariamente, porque puede haber una especie de cuello de botella donde mucha gente que presentaba denuncias sin sentido dijo, bueno, ahora tengo la fiscalía para presentar denuncias y hay denuncias que no deberían tener ningún trámite, que son presentadas y las que tienen que dar trámite. Hay cosas importantes que sí tienen trámite, pero el problema es que el universo de casos es todo y los fiscales Sobre todo los casos, ¿no? Los de flagrancia, el de homicidios, el de delitos sexuales, ¿no? Son todos fiscales que tienen mucho trabajo. Y las horas del día son contadas. Seguramente el de fiscalía lo resuelva con recursos humanos, como se resuelve siempre. Preparando e integrando nuevos recursos humanos, y sobre todo fiscales adjuntos, nuevas fiscalías que permitan absorber ese trabajo. Y yo también espero que el cuello de botella ese en algún momento
ceda,
y haya menos cantidad. También están comprometidos los fiscales del viejo código, porque quedaron 4 fiscalías para un montón de expedientes. Sí,
todo lo que estaba en trámite.
Que son muchos y que no es tan simple, y esa gente también tiene un trabajo importante. Pero yo espero, capaz que soy demasiado optimista, que sea un tránsito. Yo no conozco ninguna reforma que no implique que, si es para crecer y mejorar, duela en algún lado. Y esto hoy duele en ese sentido, pero no soy de los que le va a renegar sobre eso, porque siempre estuve a favor del cambio. Del punto de la víctima, ni lo pienso. Lo que había en el Código del 80, esos 3 artículos básicos, y lo que regula el nuevo Código respecto a los derechos de la víctima, no tiene comparación. Pero el sistema acusatorio es un sistema mucho más garantista para el imputado, no solo para la víctima, para el imputado. Consagra la justicia reparatoria que nunca estuvo. ¿Cuándo la víctima podía conseguir un acuerdo reparatorio que terminara con lo penal? Por eso le decía que siempre se concentraba en el imputado y la potestad punitiva del Estado. Cuando la gente a veces se queja y dice, bueno, le devolvió la plata, le pidió perdón y se terminó. Como si estuviera mal. Pero uno, ¿qué sabe que quería la víctima? Capaz que la señora lo que quería era que devolvieran la plata, que le pidieran perdón. Y estaba mucho más satisfecha con eso que con un procesamiento por un monto irrisorio, que no le devolvían la plata ni tampoco obtenía una disculpa.
Y era largo.
Y era larguísimo. O hay casos donde hubo estafas cuantiosas y la gente recuperó parte de la plata. Yo vi la carta presentada agradeciendo a Fiscalía el trabajo porque, si no estaban previsto un acuerdo reparatorio, eso no se podía hacer. Hay dudas con el proceso abreviado. Yo entiendo que eso es verdad. Yo creo que el proceso abreviado, que es una de las cosas más criticadas, pero que justamente es para que no todos los juicios sean los juicios más largos, más complejos, ¿no? Donde tenga la audiencia de formalización, de control de acusación, la audiencia de juicio larga con toda la prueba. El proceso abreviado era justamente para tratar de solucionar algunos temas, acordando básicamente que el imputado aceptara el hecho, aceptara el proceso abreviado como fórmula, y a su vez él obtenía un beneficio que es la rebaja hasta en un tercio de la pena. Y eso está cuestionado porque uno de los requisitos para que haya proceso abreviado es que la mínima no supere los 6 años. Y eso hace que muy pocos delitos queden afuera del proceso abreviado. Muy pocos delitos. Tiene que ser un homicidio especialmente o muy especialmente agravado, tiene que ser un copamiento. ¿Eso qué significa? Que el gran universo de delitos podrían acceder a un proceso abreviado. Entonces la gente, y ahí la entiendo, ve como capaz que en una situación de abuso sexual, por un proceso abreviado, una persona sale con una condena de 15 meses.
Sí, o pasó el otro día que habían liberado a alguien.
Bien. Eso reconozco que ahí puede haber una falencia. Primero, la primera falencia, no hay ninguna participación de la víctima en un proceso abreviado. O sea, por lo menos a la víctima habría que explicarle por qué el fiscal va por el proceso abreviado, que sería explicarle, mire, la prueba que la que cuento no es suficiente, prefiero que tener una condena menor, pero que sea condenado, el juicio va a ser largo, puede resultar no condenado. O sea, que el fiscal le explique las razones de por qué va por el abreviado, y que por lo menos asista a la audiencia para estar enterado del tema. Pero básicamente no participa la víctima. Ese es un defecto. El otro es, como le digo, entran todos los delitos. Capaz que los delitos sexuales, por ejemplo, tan delicados, no deberían quedar incluidos en un proceso abreviado. Pero eso tenía un fundamento. Nosotros vivíamos con encausados, o sea, procesados, privados de libertad, sin condena. Y así pasaba mucho tiempo, y los organismos internacionales nos observaban permanentemente esa situación. Claro. Y era permanente. Porque nosotros teníamos gente privada de libertad que habían sido procesados, que habían sido encausados y no tenían condena. Y pasó con casos famosos, y los organismos internacionales lo observaron, y esas personas salieron, no voy a nombrar los casos, pero salieron porque estaban cumpliendo la pena y todavía no tenían condena. Y eran porcentajes altísimos. Y yo le estoy diciendo ahora que en rey una persona comete un delito, lo formalizan, va a proceso abreviado, y en muy breve tiempo tiene certeza jurídica y sabe cuál es su condena. Uh-huh. Y la tiene que cumplir. Bueno, eso técnicamente es un cambio sustancial.
Sin duda, da para seguirla. Simplemente una última pregunta a un oyente. ¿En el interior se graban las audiencias?
¿El sistema Audire?
Sí.
En penal deberían grabarse, sí. Creo que en civil no llegó el sistema Audire, pero en penal yo he ido al interior y hay sistema Audire.
Bien, quienes quieran consultar al doctor Juan Raúl Williman o a los abogados del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, 2-202-9777, 2-202-9777, pueden acceder quienes tengan 30.000 pesos de ingresos o menos. Uh-huh. Y bueno, allí hacen todas las consultas del caso. Gracias por venir, ha sido un gusto conocerte,
un gusto
recibirte y a las órdenes por aquí, ¿eh?